Las 8, las 7 en Canarias, desde este momento y hasta finalizar el tiempo de juego. La linterna se va a emitir por cope.es y la aplicación móvil de Cope, porque en la radio está el tiempo de juego, porque hay un par de cuartos que jugarse, Pepe.
Qué serio suena, ¿eh?
¿El qué?
Suena, tío, que le crees. O sea,
gracias, Pepe.
Colmenarejo, yo le oigo y le creo.
Muchas gracias, Pepe.
Hay gente que la oigo y no la creo, a ti te creo.
Gracias.
Que lo dice ahí con esa voz. Di tiempo de juego, a ver.
Tiempo de juego.
Oh, esto tenemos que grabarlo, Paco.
Oh,
¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Eh? Tiempo, oh, en serio.
Y patrocinarlo.
Más abajo todavía, más profundo.
Tiempo de juego.
Oh,
el hombre.
Oh,
ha vuelto el hombre.
Oh, Dios.
Es
Dios. Te dejo, Colmenarejo, emocionado.
Buen año, Castaño.
A ver si lo sabes decir así.
Tiempo de juego.
No puedo con
adiós.
Eso. Adiós.
¡Hola, hola! Comienza.
La linterna va a seguir encendida durante el tiempo de juego a través de cope.es y de la aplicación móvil de Cope desde este momento y hasta las 11.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
Cope, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la hora de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuche la linterna por si acaso. Como acabamos de contar, como Domingo Castaño y Paco González, desde este momento y hasta las 11, doble programación. Tiempo de juego en la red de emisoras, en la cadena COPE y linterna en la aplicación de COPE en el móvil para los oyentes aplicados y en COPE.es, en internet, en la red de redes. A las 11 reunificamos la cadena COPE y toda la linterna por todas partes. También por si acaso. Se va a seguir el orden natural de las cosas. Bueno, el orden legal. Bueno, el orden de la costumbre. El legal no dice nada de cuál es el orden. Ese es el mensaje horas después de que se comenzara a hablar de la posibilidad de que Mariano Rajoy no encarara el primer debate de investidura y se olvidara de que le han votado 7.300.000 personas colocándolo en el primer puesto, por lo menos en el reparto de escaños. Se va a cumplir la norma, o por lo menos la costumbre, a pesar del halo de excepcionalidad que pretenden dar algunos al momento político que vive España. Es cierto, tenemos el parlamento más fragmentado de la historia democrática de nuestro país, bastante más que en los años de la transición, pero algunos se olvidan de eso, de que el pueblo español lleva en democracia y trasladando su voluntad al parlamento desde hace unas décadas y que esto no es nuevo y se va a cumplir el orden natural de las cosas. El rey recibe mañana al presidente del gobierno en funciones, Rajoy, y le va a encargar la formación del gobierno como líder del PP porque es la fuerza más votada. Esto parece ser que se lo ha dicho Felipe VI al portavoz de Compromís Podemos, Joan Baldoví, que luego ha salido de la audiencia con el rey y lo ha contado.
A mí me ha manifestado que debería seguir, diríamos, el orden natural de las cosas. Que primero fuera la persona que ha obtenido mayor número de votos, en ese sentido, Mariano Rajoy.
Es lo que quiere el rey, que dice Baldoví, también lo que quiere Rajoy. Y lo dice Rajoy, lo dice el Partido Popular. No se entendería otra opción, aunque no parezca posible un acuerdo para su investidura, porque con 123 escaños no hay nada que hacer, y además ni siquiera Ciudadanos le va a votar a favor, como muchos en la segunda se abstendría, pues 7.300.000 votantes esperan escuchar la propuesta de Rajoy. Por lo menos ese fue su compromiso en la campaña y tiene que cumplirlo. El presidente de funciones está preparado ese discurso. Lo ha confirmado el vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez Maillo.
Esa es una prerrogativa que no le corresponde ni al presidente del gobierno ni a ninguno de los candidatos que van a ir. Es una prerrogativa que corresponde al rey. Nosotros, lo que insisto, en lo que estamos ahora mismo, el presidente del gobierno, es preparando su discurso, preparando su oferta, que lógicamente él tiene la intención de presentar en su momento, cuando toque, cuando corresponda.
Le corresponde a Rajoy y hay quien espera escuchar a Mariano Rajoy, seguramente porque desea escenificar la derrota de Rajoy. Pedro Sánchez.
Lo que no puede ocurrir es que Mariano Rajoy renuncie a presentar su investidura en el Congreso. Es verdad que durante estos últimos 4 años estamos acostumbrados a ver a Mariano Rajoy detrás del plasma, escondiéndose, no dando la cara y no rindiendo cuentas. Pero yo le digo una cosa, señor Rajoy, si no va al Congreso, mejor que se vaya a casa.
Eso es lo que quiere el secretario general del PSOE, porque se vaya a casa de todas maneras. Que se vaya a casa, pero que antes pase por el Congreso y le caigan encima las soflamas de todos los que le quieren fuera, porque eso va a ocurrir en la investidura, que le van a hacer escabeche. Lo que pasa es que Rajoy es el lugar donde mejor se desenvuelve, en el Parlamento. No es bueno en un debate en televisión, pero sí es bastante mejor que la media que va a tener alrededor en un debate parlamentario. Veremos. Pedro Sánchez quiere el espectáculo y que después le dejen paso a él, porque tiene claro que en su partido que Sánchez solo piensa en él, ¿eh? Solo así se entiende la actitud que mantiene a pesar de haber obtenido el peor resultado de la historia del PSOE, ¿eh? 90 escaños, el cuarto puesto en Madrid. No dan para mucho, pero sí para asociarse con quien sea. Aunque no sea coherente, ni lo mejor para su partido ni para España. Bueno, para España da igual. Incluso aunque sea el fin del PSOE, Sánchez solo ve en el horizonte llegar a la Moncloa él. Él y su futuro. Aunque sea con fuerzas antisistema y rupturistas, porque lo son. Y hay que contarlo. A algunos no les gusta que esto se diga, pero lo vamos a decir todos los días. Con Podemos, sobre todo. Luego está el PNV, alguna extensión más de los partidos separatistas catalanes, y a cambio, pues es un pacto a la portuguesa o incluso a la yugoslava, como decía Bustos anoche en la linterna. Hay preocupación en el PSOE, así lo reconocen fuentes socialistas a la cadena COPE. No todo vale, hay que ser responsables, mantener los principios y el liderazgo de izquierda. Si se tiene que ser en la oposición, mejor eso que desaparecer, mejor consolidarse y tomar fuerzas ante una legislatura que sería corta, dicen esas mismas fuentes. Hay un presupuesto aprobado, con lo cual como mínimo hasta diciembre. Y se puede prorrogar ese presupuesto de acuerdo con la Unión Europea para que haya elecciones en la primavera del año 17. Pero claro, eso es un año. Y en un año dan tiempo a hacer cosas y a consolidarse con un liderazgo y a tomar decisiones y presentarse en las elecciones con un bagaje. Ojo con todo esto. Y a lo mejor esto que está ocurriendo es un medio para un fin. Por supuesto que sí. La cesión de senadores a Esquerra y a Democracia y Libertad, antigua Convergencia, ya ha generado divisiones en el PSOE. Un PSOE que no está representado en el Comité Federal. El secretario, el socialista Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, ha estado hoy en Mediodía COPE.
El Comité Federal es por primera vez que fue elegido una buena parte en la lista que elaboró Sánchez en el Congreso que lo consagró como secretario general después de las primarias, ¿eh? Este Comité Federal es mucho menos representativo que los anteriores.
Es decir, que según Leguina, el Comité Federal pues es una especie de camarilla. Sánchez está en la huida hacia adelante y tiene respaldo. Prueba de ello es que no has querido ni valorar hoy. Por supuesto, no le interesa. El viaje pagado por el régimen chavista venezolano a miembros de ETA, de la CUP, de la extrema izquierda CUP y de Podemos. ¿Eh? Ni tampoco escuchar a los dirigentes regionales de su partido que le advierten de las consecuencias de determinadas aventuras. Sin ir más lejos, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Fernández Vara, que necesitó de Podemos para alcanzar el gobierno, ahora busca el apoyo del PP para poder sacar adelante los presupuestos para este año. Mañana se reúnen Vara y Monago para tratar esa abstención y es un ejemplo de diálogo entre los grandes partidos en pro del interés general de los ciudadanos. Pero aquí en la oposición está el PP y le dice al PSOE que sí, que hablamos de los presupuestos. Antes de que los negocie con Podemos, mejor negociarlos con el Partido Popular, que tiene más escaños y seguramente dé mucho más estabilidad. Sería un ejemplo, sería la verdad un ejemplo bastante notable por parte de Fernández Vara llegar a un acuerdo con Monago en mitad de la investidura del proceso de Sánchez. Que haya un acuerdo de gran coalición o por lo menos de apoyo tácito en los presupuestos del PP al PSOE en Extremadura sería una señal de cómo creen algunos en el PSOE que se debe gobernar en este momento. Por ejemplo, en Asturias ocurrió la legislatura pasada. Los presupuestos del socialista Fernández salieron adelante con el apoyo del Partido Popular. Con lo cual, tenemos ejemplos ya en España de que podemos pasar los Pirineos y hacer como hacen en Europa. Por cierto, que el ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, ha dicho que un pacto de izquierdas tiene el problema del derecho a decidir. Se trata de pensar o no en el interés general de los ciudadanos. Se trata de buscar un gobierno estable con los pies en la tierra. También ha hablado Francisco González, que es el presidente del BBVA.
Creo que es el momento de la alta política y que los partidos tienen que alcanzar un acuerdo lo más pronto posible y que tener un gobierno que sea estable, que no piense en utopías, que no crea mucha frustración y que sea realista, que continúe lo que se ha hecho en los últimos 3 o 4 años, al menos desde el punto de vista económico, que ha sido positivo. La imagen de España todavía es buena. Estamos, al final del año pasado teníamos un gran momentum, y ahora evidentemente hay un poquito más de preocupación. Yo creo que la gente está expectante acerca de qué va a pasar, quién va a componer el nuevo gobierno, bueno, y qué va a pasar desde el punto de vista político. Es buena, por lo tanto, la situación todavía, pero no tenemos que perder ese gran momento.
Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso también en este momento. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos emitiendo esta linterna a través de cope.es y la aplicación móvil de COPE. En la radio está el tiempo de juego hasta las 11. Y luego, a partir de las 11, reunificamos la cadena COPE y la linterna se escucha por todas partes. Ahora mismo lo que tratamos de hacer es contar y analizar la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
La extrema izquierda antisistema CUP dice que nunca han escondido su simpatía por el chavismo venezolano.
Es su respuesta al viaje a ese país realizado en 2014 por su actual portavoz en el Parlamento catalán junto a un integrante de Podemos y al padre de una etarra. Fueron en un avión de Maduro. PP y PSOE piden explicaciones.
Los mercados se recuperan tras las caídas de ayer.
La bolsa ha cerrado con una subida del 2% animada por el alza del petróleo y por el avance de nuevos estímulos económicos en marzo que ha anunciado el presidente del Banco Central Europeo.
Nuevo récord del AVE.
En sus trenes viajaron el año pasado más de 19 millones de personas, casi un 8,5% más que en 2014. En los últimos cuatro años, el uso de la alta velocidad se ha incrementado un 40%.
Mueren 12 refugiados ahogados en aguas del Egeo.
Eran de nacionalidad siria e iraquí. La barca en la que viajaban ha naufragado en el brazo de mar que separa las costas turcas de la isla griega de Lesbos. Otras 25 personas han podido ser rescatadas con vida.
7 de cada 10 españoles cree que la integración de los refugiados no será fácil.
Y un 66% dice que Europa debe controlar mejor las fronteras para evitar su llegada masiva. Son datos del último barómetro del Real Instituto Elcano, que también revela que el terrorismo islamista es la principal amenaza para nuestra seguridad.
Vladimir Putin aprobó el asesinato del exespía Litvinenko.
Así lo ha determinado un juez británico. El Kremlin lo niega. El exagente murió en 2006 en un hospital de Londres tras ser envenenado con un té que contenía la sustancia radioactiva polonio-210.
El 70% de los jueces se ven desbordados por su carga de trabajo.
La mayoría están en los juzgados de lo social y en los de primera instancia, lo asegura la ONG Transparencia Internacional. Además, el 84% de los magistrados no están conforme con su sueldo.
El Ayuntamiento de Madrid prohibirá circular a todos los coches si se dispara la polución.
El nuevo protocolo contra la contaminación va a entrar en vigor el 1 de febrero. Se restringirá también el aparcamiento, la Almendra Central de la capital y la velocidad en las autovías de acceso.
La vacuna de la varicela volverá a venderse en las farmacias.
A partir de febrero, el precio rondará los 45 euros. Desde este verano está incluida en el calendario vacunal infantil. Los farmacéuticos han dicho que es una noticia muy positiva.
Aumentan las ventas de loterías y apuestas del Estado.
El año pasado lo hicieron casi un 4%. La facturación total fue superior a los 8.700 millones de euros. La venta online ha aumentado un 21%.
Hoy también, este jueves, tenemos tarde-noche de fútbol de Copa del Rey.
Partido de ida de los cuartos de final. Se juega el Valencia-Las Palmas y el Sevilla-Mirandés. Por lo demás, el Real Madrid es el club con más ingresos del mundo por un 10º año consecutivo. Según la consultora Deloitte, le siguen el Barcelona y el Manchester.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda ahora mismo Ángel Rubio.
Por ejemplo, en nuestras redes sociales, en facebook.com/linterna o en Twitter, donde somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un teléfono para que nos envíen sus audios a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que Mariano Rajoy debe presentarse al debate de investidura y ahora mismo el 82% de los oyentes que está votando cree que sí, que debe presentarse. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Rosario dice si debe, fue el más votado. Y en el Twitter de La Linterna, Valen comenta, por supuesto, Pedro Sánchez no tendrá otra opción que escucharle él y todos los españoles. Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana viernes seguirán las lluvias en el extremo norte peninsular, principalmente en Galicia, Asturias, Castilla y León, norte de Extremadura, Alto Ebro y en los Pirineos. En el resto de la península habrá intervalos nubosos, excepto en el área del Mediterráneo y sur de Andalucía, donde apenas habrá algunas nubes altas. En cuanto a las temperaturas, suben en gran parte del interior peninsular y no se descartan de todas formas las heladas débiles en los Pirineos.
Fernando Pérez cuenta los coches a esta hora en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía con problemas en la Comunidad de Madrid. Recuerden que por accidente en la M40 se van a encontrar con retenciones de en torno a los 8 kilómetros entre Hortaleza y Vallecas, sentido carretera de Andalucía, aunque ya se han retirado los vehículos implicados en el accidente. Todavía con problemas en la 6, en la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y La Florida, tanto en la entrada como en la salida de la capital. También se cuela de un accidente. La 2, la carretera de Barcelona, tiene todavía algunas complicaciones entre Canillejas y el acceso a la M30 en la entrada a Madrid. Y hay también algunas complicaciones en la 1, en la carretera de Burgos, en la zona de la Cuesta de los Dómicos. Se van a encontrar con una pequeña retención que ronda los 2-3 kilómetros, por tanto deben circular con mucho cuidado a la hora de transitar por ese punto. Además, estamos viendo que se acaba de producir un accidente en la 6, en la carretera de La Coruña, a la altura del kilómetro 13, sentido salida de la capital, a la altura de La Florida. Está cortado el carril izquierdo, así que mucho cuidado en la zona. Donde ha mejorado mucho la situación es en la provincia de Barcelona, donde tan solo quedan pequeñas retenciones en la B10, la ronda litoral, sentido nudo de Trinidad. Lo que sí vamos a hacer es pedirles mucho cuidado porque ya hay bastante niebla complicando la conducción, sobre todo en puntos de Castilla y León, pero también en alguna zona de Castilla-La Mancha.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con una noticia más, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha comunicado al Rey que su formación está dispuesta a desencallar la actual situación de guerra fría entre el PP y el PSOE. Rivera ha sido recibido en audiencia por Su Majestad el Rey dentro de la ronda de contactos que el jefe del Estado está manteniendo cara a la investidura del próximo presidente del Gobierno. Congreso de los Diputados, donde ha comparecido Rivera después de la audiencia, Ricardo Rodríguez.
Rivera ha transmitido además al Rey que no apoyará ninguna de las candidaturas, ni a Mariano Rajoy ni a Pedro Sánchez. Pero, como decías, el líder de Ciudadanos ha comprometido a trabajar para desbloquear lo que ha definido como la guerra fría PP-PSOE y que arranque la legislatura.
Una guerra fría que hace que ni el PP ni el PSOE sean capaces, de momento, de tener la generosidad y el sentido de Estado que merece el momento. Le he ofrecido también y le he dicho al Rey que los escaños de Ciudadanos están a disposición de que este país desencalle la situación actual.
Rivera ha reprochado tanto a Rajoy como a Sánchez que aún no hayan intentado seducir su voluntad a cambio de negociaciones, de propuestas, algo que según él no hay. En lo que además ha sido rotundo es en rechazar un gobierno del PSOE apoyado por Podemos y nacionalistas.
Y además, información confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Te has escapado del doblaje de La Guerra de las Galaxias?
Sí, Darth Vader. Oye, celebro que toméis con ese buen humor mis males, se lo celebro mucho.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Tú tienes la voz normal, pero Fernando...
Yo sí, pero tengo la espada láser aquí en el bolsillo, por si acaso.
¿Dónde estás, Fernando? Maestro Jedi, ¿dónde estás?
Estoy en Zamora, donde... Milagrosamente me han pedido que presente mi libro, un libro que ya no está fuera casi de la circulación, pero mira, se lo agradezco mucho.
Bueno, Podemos, el libro de Franco a Podemos, ¿no?
De Franco a Podemos, no lo digo solo Podemos, que luego vienen las acusaciones.
Correcto,
Podemos.
A ver, Federico, ahora mismo, la Margarita, ¿sí o no? Investidura de Rajoy.
La Margarita es... Claro, aquí,
¿cómo es la Margarita?
La Margarita es si Rajoy va a subirse a la tribuna a hacer su discurso de investidura y dejar que le voten en contra o no. Esa es la cuestión. Hay un sector que dice que sí, que eso va a ocurrir en cualquier caso, y yo tengo fuentes que dicen que eso está en el aire, que incluso podría hacer una maniobra, que sería subir a la tribuna, hacer un discurso e inmediatamente renunciar a la candidatura para así dejar en evidencia a Pedro Sánchez, que tendría que ser el siguiente en acudir a esa votación y ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Pues porque lo que está buscando el PSOE, y eso son conscientes en el PP, es que se visualice la derrota. Algo parecido a lo que ya iba a pasar con la mesa del Congreso. Yo recuerdo que el PP no presentó candidato precisamente para evitar que se visualizara la derrota. Y como en este caso además se visualizaría con mucha mayor intensidad, ese es el debate y esta es ahora mismo la discusión y por lo que se está deshojando la Margarita sobre lo que puede pasar dentro de un par de semanas, que es cuando parece que va a ser la votación de investidura.
Sí, porque las fechas que se manejan son el martes 8 y el miércoles 9, así
eso es.
En primera instancia, que la primera votación de Rajoy sería el 9 de febrero, si es que se presenta Rajoy, que todo indica que sí, pero estamos con la Margarita, Jauregui.
Yo he preguntado hoy, precisamente, claro, es la pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Se va a presentar Rajoy como tal? Yo creo que sí. Creo que en esta primera votación sí. Creo que va a ser un discurso... mira que siempre lo decimos de Rajoy. pero presuntamente memorable. Insisto, mira que lo decimos de Rajoy, porque Rajoy, para que haga un discurso memorable, mira que le cuesta. Pero, en fin, tiene mucho que decir, tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que criticar, y la verdad es que creo saber, y me ha dicho alguien que cree que puede saberlo, que Rajoy ha empezado ya a redactar ese discurso.
Ah, sí.
Es el discurso, con diferencia, más importante de su vida. El más importante de su vida. Porque es el discurso que le pondrá en la historia, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, según quien lo vea, pero le pondrá en la historia. Y Rajoy, a ver, yo que lo he criticado tanto, lo digo, pues hombre, merece pasar a la historia con tintes más bien en las páginas buenas que en las malas, ¿no? Aunque de malas también hay, pero yo creo que en las páginas buenas. ¿Por qué lo digo así, con este tono? Porque yo creo que Rajoy ya está en otra dimensión, sinceramente.
Sí, está en la que no va a ser presidente.
Eso es. Yo creo que ya conviene ir hablando en estos tonos porque la hoja se está a punto de pasar. Otra cosa es que, claro, que haga un discurso como el de tú también, Bruto.
Sí.
Que haga un discurso en el que Marco Antonio de pronto renace y se convierte en el hombre providencial. No lo creo.
Bueno,
no lo creo.
Pues veremos.
Las cosas en la Moncloa, tal y como yo lo he hablado ahora, están, bueno, así, en la Moncloa y en todos los medios que dependen de la Moncloa, en todo lo que depende de la Moncloa ahora mismo, pues oye, incluyendo algunos medios públicos también,
sí, sí.
Y muchas cosas, estoy hablando de muchas cosas.
Sí.
Esto mucho depende del cambio, muchos nombres, muchos despachos, mucha gente, muchas estructuras, y en eso
bueno,
estamos.
Es que van a pasar muchas cosas en las próximas semanas.
Estamos en el gran terremoto, esto que se sepa.
Sí, señor.
Estamos en el gran terremoto, y esto se va a sustanciar, como dice Federico, en las próximas dos semanas como mucho, porque lo que ocurra mañana, que es cuando el rey se va a entrevistar con Rajoy, sobre todo con Rajoy, pero Sánchez, pero con Rajoy, yo creo que va a ser muy importante. Y lo que ocurra el día 30, cuando los varones, algunos de los cuales han hablado con Federico y algunos de los cuales han hablado conmigo, cuando los varones tengan que poner el pulgar hacia arriba o hacia abajo, también tiene mucha importancia, ¿eh? Cuidado,
obviamente.
Cuidado.
Bueno.
Que es posible que nos encontremos con un escenario en el que ni Rajoy ni Pedro Sánchez, aunque esto último es más improbable, estén ahí a la hora de dilucidar por dónde van los tiros. O sea, que vamos ante un panorama absolutamente apasionante para un mirón político. No sé si para un ciudadano, pero para un mirón político, clarísimo.
Bueno, y para hacer un libro ni te cuento.
Ni te cuento. Ya,
eso sí, en eso estamos tú y yo, Federico.
Dejémoslo ahí,
ya,
por hoy.
Ya está Federico hablando de nuestro libro. Así
no
de
importa. Claro, hay que hablar del libro.
Adiós, Fernando Jauregui, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo Cortés.
Si te ofrecen doblar la próxima versión de los de Guerra de las Galaxias, di que sí.
No, bueno, pero a ver, ahora se me va a curar ahora hablando aquí en Zamora, en una opinión que es...
Pues nada,
en serio.
Da recuerdos en Zamora, que hay muchos amigos de la Linterna.
Yo me pido Skywalker.
Adiós. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós,
adiós,
Juan Pablo. Adiós.
Adiós. Adiós, Fernando. Adiós.
Un abrazo.
A esta hora de la Linterna, Noticias de la Cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Canta bien, como tenor o como barítono, y lleva medio siglo en la Champions de la ópera. Plácido Domingo ha soplado las velas de sus 75 cumpleaños en la mañana de COPE con Carlos Herrera, Ramón García Pellegrín.
Ha sido un día inolvidable, Juan Pablo, para los que hacemos COPE. El granado, el coloso, el maestro de maestros, Plácido Domingo, ha comenzado el día en que ha cumplido tres veces 25 años, como le gusta decir a él, con nosotros, aquí en Herrera, en COPE. Domingo ha vuelto a mostrar su sencillez y su humanismo, el mismo que le adorna 3.000 funciones después de su debut en México hace medio siglo. Y la cuerda que todavía le queda. Este año cantará óperas distintas en la Scala de Milán, en el Metropolitan de Nueva York, en la Ópera de Viena o en el Covent Garden de Londres. Sefi García.
150 papeles distintos hasta el momento ha encarnado Plácido Domingo, al que pone más nervioso cantar música popular que hacer de Otelo, por ejemplo, según ha confesado a Carlos Herrera. Ha abierto en 21 ocasiones la temporada en Nueva York y ha interpretado más de 200 veces Otelo y Tosca. Ovación tras ovación se conmovió especialmente en una ocasión.
Bueno, esa que de Viena, que fueron 80 y tantos minutos después de un Otelo, ya no sabes qué hacer, ¿no?
El tenor se convirtió en barítono hace 5 años. La edad explica, no perdona y cambia los matices de la voz. Una ópera de Verdi le devolvió el escenario que no abandonará mientras el público y la calidad vocal le acompañen.
Cuando estaba por retirarme, quise hacer una ópera de barítono, el Simón Bocanegra de Verdi, y me encontré muy cómodo, muy a gusto con ella, y lo que yo creía que iba a ser mi retiro, me abrió un repertorio de barítono. Mientras el público venga y llene el teatro, y mientras yo sienta que vocalmente estoy bien, pues sigo, porque esta es mi vida.
Hoy ha celebrado su 75 cumpleaños con nosotros. Prepara Plácido en el alma, un concierto benéfico previsto para el 29 de junio en el Bernabéu, al que cada día suma talentos.
Noticia muy diferente, suerte muy diferente, la que corre Montserrat Caballé tras su condena por Hacienda.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido suspender el concurso internacional de canto Montserrat Caballé, que lleva su nombre, que se venía celebrando en la capital aragonesa desde hace 15 años. El Gobierno Municipal de Zaragoza en Común ha dicho que no habrá un euro de dinero público para personas condenadas por delito fiscal. La soprano catalana aceptó hace poco una condena de medio año de cárcel y una multa de 250.000 euros por fraude fiscal.
Nuevas aplicaciones para consultar el diccionario en dispositivos móviles.
Desde hoy mismo, los usuarios de dispositivos móviles cuentan con una nueva aplicación gratuita con versiones para Apple y Android, desde donde va a poder consultarse la última edición del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, publicada en octubre en el 14. La versión electrónica de este DRAE es un hecho ya desde el pasado mes de octubre, gracias al apoyo de la obra social La Caixa.
El presidente Rajoy preside a esta hora la entrega de las condecoraciones a Alfonso X el Sabio en el Museo del Prado y está María Daván.
Mariano Rajoy preside unos premios que quieren reconocer a distintas personalidades en los ámbitos de la educación, la investigación, la cultura y la docencia. En este caso han sido galardonados, entre otros, la actriz Carmen Maura, el director de orquesta Cristóbal Hafter, el exdirector de la Real Academia Española de la Lengua, José Manuel Blecua, el historiador Henry Kamen o el fundador de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón. Además, el gobierno ha premiado a título póstumo a las actrices Lina Morgan y Ana Diosdado, a la agente literaria Carmen Balcells y al periodista Jesús Hermida.
El productor teatral y propietario del Teatro Latina, Jesús Cimarro, recogerá el galardón póstumo a Lina Morgan. Cimarro ha hablado con La Linterna.
Siempre recoger algo en nombre de Lina Morgan es un honor. Lina Morgan es una de nuestras grandes estrellas de nuestro país, y digo una porque creo, considero que sigue siendo una de nuestras grandes estrellas.
Tres únicas funciones en los teatros del canal para disfrutar de una comedia ballet de Molière y Lully.
Se titula Monsieur de Pourceaunoc y llega a Madrid bajo la dirección musical de William Christie. Aborda temas muy queridos para Molière. Isco Jiménez.
El teatro se divide entre cosas populares, cosas de más excelencia y luego producciones exquisitas como la que aquí tenemos, ha dicho Albert Boadella, director de los teatros del canal. Una ópera que en su origen no tenía la acción de las óperas contemporáneas, pero que en manos de William Christie adquiere unas cotas musicales y artísticas extraordinarias. Irreverente también en alguno de sus temas, como nos cuenta el propio William Christie.
Se ríe del regionalismo, que aparentemente es un problema que preocupa a muchas personas aquí en España. Se ríe de las profesiones, y sobre todo de las profesiones que se consideran a sí mismas más allá de la crítica, como los doctores o los abogados.
Un montaje donde la música es parte de la dramaturgia, haciendo que músicos y actores comparten escena.
West Side Story en el Auditorio Nacional, Ramón.
La Orquesta de la Radio de Colonia interpreta esta noche en el Auditorio Nacional el musical de Leonard Bernstein y varias obras de Gershwin, entre ellas la maravillosa Rapsodia in Blue.
Está encendida la luz de la linterna a través de internet y cope.es y la aplicación móvil de Cope y en la radio El Tiempo de Juego.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.